Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de De Fontana, ERP y Recursos Humanos y Sura Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Hacemos este programa que se llama Duna en Punto. Estaremos acompañándoles hasta las 8 de la mañana con la revisión de las informaciones de lo ocurrido en las últimas horas a nivel local y también a nivel internacional. Vamos a contarle, por ejemplo, que desde hace poquito rato, desde las 5 de la mañana, Loba, Nechea, Curacaví y también Isla de Maipo, acá en la región metropolitana, regresan a cuarentena mientras se mantiene en un preocupante 99% la ocupación de camas de UCI en nuestra región, acá en la región metropolitana. Siguen latentes las esquirlas del matrimonio igualitario. La UDI mantiene su molestia y pide que el IFE universal se extienda hasta diciembre. No es una revancha, dicen los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente a propósito de lo que significó el anuncio del presidente Piñera en la cuenta pública. Hay novedades respecto a lo que significa la elección municipal. Fíjese que el Tricel ordenó repetir parcialmente las elecciones municipales en la comuna de San Ramón tras constatar graves vicios que contaminaron el proceso eleccionario. Y memorícese este nombre, Santiago del Estero. Esa es la ciudad que va a albergar el partido de hoy entre Argentina y Chile por la clasificatoria. También se conoció el fixture de la Copa América que parte el próximo mes de julio. Sé que vamos a estar contándole, por cierto, también todo lo que tiene relación a el fútbol chileno y el ámbito internacional mirado también desde diferentes puntos de vista. Josefina Stavrakopoulos, es jueves, es 3 de junio, ¿cómo te va? Buen día.
Muy bien, ¿y a ti, Rodrigo?
Muy bien.
A la espera del balance sanitario de hoy de las autoridades de salud.
Ayer algo decíamos, podrían haber novedades y sobre todo por lo que se está pasando particularmente acá en la región metropolitana. Decíamos, 99% ocupación en las camas UCI, ¿cierto?
Sí.
Aumenta los casos también durante las últimas dos semanas, podríamos decir.
Es que el informe epidemiológico
bien
malas cifras. Los casos activos a nivel nacional ya están alcanzando cifras súper altas, más altas de incluso de finales de abril. La región metropolitana continúa al alza y ya, por ejemplo, se registran 25.712 contagios.
Así que muy pendientes también de lo que pase hoy día en el punto de prensa del MinSal respecto a el plan paso a paso y los números de esta pandemia que ya nos acompaña por sobre el año, tres meses, a raíz de el primer caso que llegó acá al país. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo?
Que a esta hora tenemos 7,4 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 24 con cielos parcialmente cubiertos. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 14 grados, máxima de 21. Cielos con algo de nubes que se van a mantener durante el transcurso de la jornada y vientos que podrían estar en torno a los 25-40 kilómetros por hora. Concepción va a tener precipitaciones durante esta jornada. A esta hora tiene neblina, 14 grados, máxima de 16. Donde también llueve es en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7. 14 grados de temperatura, no va a aumentar mucho más la máxima, pero sí se esperan precipitaciones por lo menos de aquí al sábado, según el pronóstico extendido.
Vamos a estar en esta jornada de jueves acá en el Duna en Punto con Consuelo Saavedra, también nuestros infiltrados. Hoy día nos acompaña Sebastián Rivas, que nos viene a hablar y traer noticias esperanzadoras, dicen algunos desde el hemisferio norte. ¿Cómo va la vacunación en otros países y cómo las cosas podrían mejorar para Chile en los próximos meses? Eso lo hablamos con Seba Rivas, también con Juan Pablo Iglesias. Vamos a hablar de la otra elección, porque este domingo no solo hay comicios eleccionales en el Perú, es la segunda vuelta presidencial en ese país, también en México, y López Obrador, el actual presidente, se juega la posibilidad de seguir avanzando en sus reformas. Eso con nuestros infiltrados en un rato más acá en el Duna en Punto. 7:04. 7:04. Partimos con los titulares.
El presidente Sebastián Piñera dijo que están dispuestos a evaluar el pase de movilidad de acuerdo a la evolución de la pandemia. El mandatario además afirmó que antes de tomar la decisión para implementar la medida, tanto el ministro de Salud como los subsecretarios de la cartera le dieron la información de que esta había sido conocida y recomendada por la mesa de expertos y también había sido conocida por la mesa social COVID-19. Por su parte, el mandatario enfatizó que la vida lo hizo cambiar de opinión respecto del matrimonio igualitario. Este no es un tema de izquierda o derecha ni un tema religioso. Los matrimonios religiosos van a seguir siendo entre un hombre y una mujer, afirmó el mandatario. El Tribunal Electoral anuló los resultados de los comicios de alcaldes y concejales de la comuna de San Ramón, por lo que deberá repetirse la votación en 65 mesas. El pasado 22 de mayo, candidatos a alcaldes y concejales habían presentado una denuncia por graves irregularidades en el proceso eleccionario que había determinado la reelección de Miguel Ángel Aguilera, imputado por corrupción. La Comisión de Ética del Senado absolvió a Jimena Rincón por la polémica indicación en el segundo retiro de las AFP. La instancia indagaba si la indicación presentada por la parlamentaria había tenido como fin ayudar a la empresa de Felices y Forrados, encabezada por Gino Lorenzini, y a la que estaba ligado su hermano, el abogado Ricardo Rincón. En Noticias del Mundo, la oposición israelí anunció que llegó a un acuerdo para formar gobierno sin Benjamín Netanyahu. El pacto une a partidos de casi todo el arco ideológico, incluida la colectividad islamista árabe RAM. En el deporte, la selección chilena volverá a la cancha hoy en Santiago del Estero para enfrentar a Argentina por la séptima fecha de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. El partido va a comenzar a las 20 horas y va a marcar el debut oficial de Martín Lasarte. 7:05.
Vamos al detalle de lo que está pasando en el país. Decíamos en el avance que todavía se permanecen las esquirlas de lo que significó el anuncio del presidente de la República, Sebastián Piñera, en la cuenta pública del día martes de poner urgencia al matrimonio igualitario. Ayer en el Congreso de verdad que estuvo bien alta la temperatura, particularmente en el bloque oficialista, con algunos parlamentarios de RN muy 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 molestos respecto al anuncio, sobre todo los parlamentarios del gremialismo de la Unión Demócrata Independiente, que también dieron a conocer su molestia y algunas decisiones que se adoptaron en algunos proyectos que se están tramitando en el Congreso, que dicen ellos, bueno, no estamos hablando de una revancha, pero efectivamente hay cosas que tienen que ir cambiando, y sobre todo se pone un poco en tela de juicio la relación entre justamente los parlamentarios del oficialismo y el Ejecutivo. Va a ser una dura tarea, una dura labor la que tener el puente de esa relación, que es el ministro Osa, el ministro secretario general de la Presidencia, que es el puente justamente en el Ejecutivo y el Legislativo, particularmente de la relación que va a tener que tener con sus parlamentarios. Pero anoche, además, vamos a ver cuáles son las reacciones de lo que pasó anoche, porque el presidente de la República entregó una serie de entrevistas a los canales de televisión, entrevistas que fueron grabadas más temprano, partieron eso de las 5 de la tarde las entrevistas, y anoche las vimos en los diferentes canales de televisión en esta ronda de entrevistas del presidente, que él aprovechó esa oportunidad para hacerse cargo de las reacciones que generó su anuncio de poner urgencia al proyecto de matrimonio igualitario y a la vez responder por otras polémicas de los últimos días. En una de esas entrevistas, el presidente anunció que hoy van a ingresar la urgencia al proyecto de matrimonio igualitario. ¿Será suma urgencia o urgencia simple? Eso no lo detalló, eso no lo respondió el presidente. Me imagino que lo tienen resuelto, pero hoy día eso se va a resolver. Por lo mismo, si el gobierno se inclina, por ejemplo, por la simple urgencia, eso implicaría que la discusión y votación del proyecto en la Cámara requerida, ya sea el Senado o la Cámara de Diputados, deberá quedar terminado en un plazo de 30 días. Por el contrario, si efectivamente el camino es la suma urgencia, el plazo es de 10 días para la tramitación. ¿Por qué tan importante la fecha? Bueno, básicamente porque además tenemos en el calendario lo que va a ocurrir respecto a las primarias presidenciales en los diferentes bloques, la primaria de Chile Vamos y también la primaria que involucra al alcalde Jadwe y al diputado Gabriel Boric. Y ahí algunos han sacado cuenta respecto a si podría estar aprobado antes de que pase eso, cuánto podría influir en la primaria. De eso seguramente vamos a seguir hablando con el correr de los días. Pero también anoche el presidente aprovechó de responder su cambio de postura respecto a este tema, el tema del matrimonio igualitario, y se lo había conversado con alguien más. Respecto a lo primero, aclaró que la vida lo hizo cambiar de opinión. Y sobre lo segundo, se había verbalizado esto con alguien más. Dijo que con varios ministros de su comité político, otros ministros que no conforman el comité político, incluso dijo que con algunos candidatos presidenciales del sector, por cierto, oficialista, entre ellos Joaquín Lavín. Fue lo que dijo el presidente en esta entrevista. Dijo además comprender la molestia de algunos parlamentarios, particularmente de la UDI, y descartó que esto se trate de una traición, como algunos ayer dijeron en el Congreso. También el presidente se hizo cargo de otros temas, entre ellos la pandemia y el polémico pase de movilidad, cuya implementación generó, sabrá usted, la salida del Colegio Médico de la Mesa Social COVID. Dijo estar dispuesto a evaluar este pase En otro de los temas polémicos que ha tenido el presidente sobre la mesa y que ayer en esta entrevista José respondió y se abre a aquella posibilidad. No sé si le preguntaron si efectivamente se abría la posibilidad para que volviera el colegio a la mesa o efectivamente porque es una medida tan, tan compleja que hay que ir evaluándola paso a paso.
Bueno, sí, la noche de ayer el presidente señalaba que la información que le dijeron a él los ministros y los subsecretarios de la cartera de salud respecto del pase de movilidad era que había sido conocido y recomendado por la mesa de expertos y también había sido considerado por la mesa social COVID-19.
Claro, ¿te acuerdas tú que esa fue la primera polémica que se generó cuando sale el colegio? Porque él, cuando hace el punto de prensa el domingo pasado en el aeropuerto, dice, bueno, esto lo conversaron en la mesa de expertos. Ese fue el argumento que él dio como para implementar el pase movilidad.
Claro, que se había conversado, pero desde el colegio médico decían que no, que no estaban de acuerdo tampoco con esta medida y por eso finalmente terminan saliéndose de la mesa social COVID-19. Bueno, acá el presidente en esta entrevista defendía la implementación de este certificado, recalcando que es un pase que mucha gente necesita. Él ponía como ejemplo a los adultos mayores que llevan varios meses confinados y que con este pase, teniendo las dos vacunas y los 14 días, van a poder salir, por ejemplo, a caminar. Y de fase 2 en adelante se va a permitir hacer viajes interregionales. Pero fue bastante claro en mencionar y enfático en que claramente este pase de movilidad no cambia los aforos, las reglas del paso a paso se mantienen igualmente. No obstante, si bien insistió en que este documento digital es un alivio y una necesidad y cree que los beneficios son mucho mayores que los riesgos, considerando que las personas que tienen este permiso están con las dos dosis y con 14 días, no descartó levantar la medida en caso de que sea necesario, como siempre lo hemos dicho, dice, estamos dispuestos a evaluarlo todo de acuerdo a la información y la evolución de la pandemia. En todo caso, durante estas semanas han sido varios, algunos, por ejemplo, el rector de la Universidad Católica, que planteaba que no era el momento de implementar este pase de movilidad y llamaba al gobierno a reconsiderar esto para que el colegio médico volviera a la mesa social COVID-19.
Bueno, ¿te acuerdas tú que lo conversamos también acá con el propio presidente subrogante del Colmet, el doctor Mesa, que daba cuenta que efectivamente si hay una reconsideración tiene que ver y pasa única y exclusivamente, decía, no es una condición, pero sí reconsiderar esta medida nos podría hacer nosotros pensar de que podríamos volver a colaborar con la mesa social COVID. Bueno, ese fue uno de los temas que también aborda anoche el presidente en esta serie de entrevistas, insisto, que dio a los canales de televisión el día de ayer. Da cuenta también de otros temas, hace cargo de las ayudas sociales. Se acordará usted que también en la misma cuenta pública él pidió perdón por llegar tarde con la ayuda sociales de la gente más vulnerable, la más afectada por la pandemia en nuestro país. Da cuenta también del tema de los derechos humanos, le arrastra desde el estallido social lo que viene respecto a ese tema. Se hace cargo también de la debacle en el oficialismo que tuvo que ver la elección del 15 y 16 de mayo, lo mal que le fue al oficialismo. Él dice, bueno, ser parte responsable, pero sí, no solo, dice, también somos parte responsable porque no solo a esta parte del espectro político le afectó o lo tuvo un mal desempeño en la elección, también dice la ex Concertación, si uno mira los números de lo que significó ese proceso electoral, también es uno de los que fue fuertemente afectado. No le fue bien tampoco a la ex Concertación, dice él, en esta elección. Parte de las declaraciones del presidente Piñera anoche, entonces, vamos a ver qué reacciones se generan a raíz de lo que estábamos hablando, el pase de movilidad y lo que él insiste, este cambio en la vida que le generó ir con la urgencia para el matrimonio igualitario. 7:13.
Revisamos indicadores en la UF, 29.624 pesos el día de hoy, 24,70. Este jueves 3 de junio. El dólar a la baja, 720,44. El euro también está en rojo, 877,30 pesos. El IPSA a la baja, 4.393,97. Y el cobre también a la baja, 4,56 dólares la libra. Estamos escuchando Here's Come the Sun de los Beatles, no porque sea la primera canción que se tocó en Duna, sino porque sabías la relación especial que tuvo los Beatles con la India. Un retiro de 3 semanas en la que los integrantes de la banda se conectaron con ellos mismos y se alejaron de la prensa y los fanáticos lograron de alguna forma llevarse bien por al menos el tiempo que duró el retiro, después de meses de malas relaciones, y por eso mismo hicieron ese viaje a la India. Ahora llega un documental que se va a sumergir en este viaje tan especial y feliz para los Beatles. Se trata de The Beatles and India, con imágenes inéditas de este viaje y recorridos. Es un documental que se va a estrenar el próximo 6 de junio, un regalo para los fanáticos de los Beatles.
El próximo domingo, ¿no? Sí, el 6 de junio. 7:14. Nos vamos a la pausa comercial. La José nos deja por un rato, después vuelve a las 8 de la mañana con todas las informaciones del momento. Antes de la pausa, quiero contarle que si está pensando en optimizar e integrar las áreas y procesos de tu compañía, necesitas un software ERP de alto rendimiento. Por eso, De Fontana ha diseñado Sapiens ERP para empresas de mayor tamaño, integrando su solución de capital humano, Senda. Toma una buena decisión para tu empresa en defontana.com. Nos vamos a la pausa, 7:15. Nos queda mucho, mucho más que revisar acá en Duna en Punto, en la 89.7.
Es temprano, tomo un café y pienso en mi equipo de trabajo. Me conecto a Senda, reviso las solicitudes de vacaciones, adelantos y permisos. Envío los documentos para firma electrónica, todo en orden. Respiro profundo y digo, hoy vamos con todo.
Toma una buena decisión por el futuro de tu empresa. Contrata Senda, software de recursos humanos de Defontana que te permite gestionar todos los procesos del área de capital humano. Liquidaciones, contratos, vacaciones, asistencia y mucho más. Vamos con todo en defontana.com. Defontana, el cambio es ahora.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Arica se convertirá en la primera ciudad de Chile en contar con transporte público 100% eléctrico, el que comenzaría a operar a partir del segundo semestre del 2022, según lo informó el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La iniciativa considera una flota de 170 buses eléctricos de alto estándar, con características como la disponibilidad de conectarse a una red de Wi-Fi y cargadores USB, entre otros, los que mejorarán la calidad del servicio para los habitantes de la comuna. Actualmente, la ciudad cuenta con un sistema de más de 200 vehículos contaminantes con una antigüedad promedio de 10 años. Con este cambio, los usuarios podrán vivenciar mejoras en materia de conectividad y movilidad. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:17, 7:17, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto. Decíamos en nuestro primer bloque, todavía las esquilas están ahí dando vueltas de lo que significó la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, esto de ponerle urgencia al matrimonio igualitario, y después de ese concepto de matrimonio igualitario, son varios los conceptos que se han ido verbalizando, y también los nombres, y uno de los nombres más mencionados en las últimas horas es el de Sebastián Sichel. ¿Qué relación hay entre lo anunciado en la cuenta pública por el presidente Piñera y el candidato presidencial independiente? Preguntémoselo. Lo tenemos justamente en la línea telefónica don Sebastián Sichel. Sebastián, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y usted?
Bien, aquí en Copiapó. Haciendo campaña.
Ya, muy bien, me parece. Oiga, que su nombre aparezca relacionado al tema del matrimonio igualitario, que se diga que hubo un guiño del presidente a su persona. ¿Cómo lo recibe? ¿Tiene algo de verdad, de fundamento aquello?
Mira, por el principio, me pone orgulloso que alguien relacione un asunto de justicia y libertad conmigo. Eso es lo primero. ¿Ya? Yo hace muchos años estoy apoyando la idea del matrimonio igualitario por un asunto de justicia. Esto ni siquiera creo que es un asunto valórico. Si dos personas se quieren juntar toda la vida, casarse, enamorados, con lo que cuesta hoy día que gente tome esas decisiones, el Estado debe brindarle protección y no mirar el género o el sexo de las personas que se casan. Esa ha sido mi posición. Creo que además es una decisión individual, no afecta a derechos terceros, y por lo tanto hay que avanzar en ese sentido sin ninguna duda.
Dicho eso, solo para que me siga avanzando, pero dicho eso, usted también evolucionó, como el presidente lo dijo anoche, que las cosas de la vida hacen cambiar de repente posiciones? ¿Usted en algún momento también pensó que el matrimonio era entre un hombre y una mujer?
No, jamás, nunca. Yo sigo desde que tengo conciencia, siempre he creído que la libertad es primero, que el Estado no tiene que involucrarse en las decisiones individuales como esta. No, nunca he cambiado de posición. De hecho, cuando fui democristiano hace 10 años, una de mis principales diferencias y razones por las que me fui fue esta, cuando vino una dureza más valórica en este tema en particular. Así que no he cambiado de posición. Sí te quería decir, Rodrigo, que me impacta como el grado de inmadurez a veces como de la política, porque empieza a hablar de sí mismo. Entonces ayer veía declaraciones de diputados de la UDI que decían esto es un guiño para Sebastián, otros que decían que esto era un guiño para no sé quién. Yo creo que hay harta inmadurez en eso cuando uno toca temas tan trascendentales que hay un debate de fondo, que me encantaría escuchar argumentos de fondo de los que se oponen, cuando esto se termina transformando la endogamia o narcisismo de la política que hablamos de nosotros mismos. ¿Para quién gana, quién pierde? Me encantaría, y esto lo digo sinceramente, tener un debate en serio de aquellos que se oponen. ¿Por qué se oponen? No logro entender, Joaquín Lavín, por ejemplo, por qué se oponen. Que el Estado le dé una buena protección a aquellos que deciden voluntariamente casarse toda la vida sin obligarlo a nadie. Y dice tan fuerte que el matrimonio entre un hombre y una mujer, y tengo la sensación que siempre se hace esta estrategia, tirar las discusiones de fondo hacia el córner, de hablar más de la farándula de la política, de a quién beneficia, a quién perjudica, qué estrategia, no sé qué, y no hablar de los temas de fondo, y eso es lo que debería pasar en una política madura. Yo hablo de la nueva política versus la vieja política, una nueva política que está debatiendo si esto le hace bien o mal al país, bien o mal a los ciudadanos. Pero me dio risa la reacción de ayer, como suponer tanto poder en mí y tanta cosa con influencia. La verdad, no he hablado con el presidente hace como 2 meses y estoy en Copiapó, como te digo, me enteré en el avión del anuncio. Pero feliz de que
sí. Qué bueno que lo aclara, porque ayer el presidente, en la serie de entrevistas que entregó anoche en televisión, él decía que esto lo había verbalizado, lo había conversado no solamente con algunos ministros del comité político, otros ministros que no forman parte del comité político, pero también decía con algunos candidatos presidenciales, y mencionaba a Joaquín Lavín, y yo le iba a preguntar si lo había verbalizado con usted también el tema.
¿Súper directo? No. Ya. Bien concreto, no he tenido ninguna conversación con él al respecto. Pero como te digo, me pone contento el anuncio, por lo que me importa de esta discusión. No con quién lo conversó, no si se pone feliz un partido o el otro, no si gana uno o el otro. Me pone contento porque aquí hay parejas que llevan mucho tiempo juntos, que quedan desprotegidas patrimonialmente, que se aman, que ellos deciden casarse, y me parecía un poco del medioevo que el Estado no le brindara una protección jurídica igual que a mí cuando me decidí casar con mi mujer. Eso es todo. Sí. Creo que es una discusión bastante simple, además, y que hay una forma en una coalición como la nuestra de resolver esto. Ir y votar en contra si no estás de acuerdo y argumentar el por qué no.
Ya, pero parece, como no, que parece que otros no lo ven tan simple. Déjeme avanzar en eso en un ratito más, Sebastián. Solamente quiero preguntarle a propósito de lo mismo. ¿Le sorprendió la buena voluntad del presidente para avanzar en este tema del matrimonio igualitario?
Me parece una buena noticia que un sector político como la centro-derecha avance en estos temas hacia adelante, hacia la defensa de la libertad. Entonces, más que sorprenderme, creo que un camino. Tampoco me sorprende de él, la campaña, aunque yo estuve en contra el año 2009, 2010, ya había puesto un gran amigo mío, Lucho Larraín, en los videos de campaña, ya había dado señales, él había avanzado con la Unión. En la Unión Civil, y por lo tanto creo que va en el sentido de lo que siempre ha hecho Sebastián Piñera. No me dormí en la mañana, no me bajé el avión diciendo oh, qué sorpresa, ya. Porque creo que en estos temas el presidente tiene posiciones así. Sí, está bien, legítimamente hay parte de la coalición que no está de acuerdo, también me parece legítimo, pero que no es una guerra santa, pero me gustaría escuchar argumentos más de fondo que a quién beneficia o perjudica esta cosa. Eso es lo que me pasa en general en estos debates.
Lo mencionó la pasada Joaquín Lavín, ya lo voy a preguntar también por eso, pero a propósito del matrimonio igualitario, Sebastián Sichel, ¿usted cree que esto tiene que ser con derecho de adopción además?
Sí, 100%. ¿Sí? Ahora, para ser justo, creo que es un debate bien leso, porque ya se puede adoptar por pareja homoparental. Por lo tanto, sí, obvio, no tengo ningún... Si creo en el matrimonio, creo que tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano que contrae matrimonio.
Usted lo mencionó a Joaquín Lavín, el candidato a la UDI. Él hace lo que hace es separar respecto a lo que él piensa en lo que es el matrimonio, que es entre un hombre y una mujer, pero también está por entregarle las garantías a quienes, por cierto, buscan estar con alguien. Él lo pone de esa manera. ¿Usted cree que no comparte esa visión? ¿Qué es lo que no le gusta de la postura de Lavín?
Mira, varias cosas. Yo viví en los 90 la discriminación de ser hijo natural e hijo ilegítimo, y me acuerdo que yo estaba en la universidad y estaba esta misma discusión, si en realidad no, sin ninguna diferencia jurídica, igual manteníamos la diferencia entre hijo legítimo e ilegítimo. Yo era hijo de madre natural, o sea, hijo natural de mi madre, Y me acuerdo que el argumento de cierta derecha más conservadora es que daba lo mismo, que era una distinción de palabras. No es de palabras. Cuando tú tienes libretas de distintos colores y te casas, cuando te tratan distinto, cuando la institución se llama distinto, obviamente te sientes tratado de manera distinta por el Estado. Tú eres una persona libre, que pagas tus impuestos, que cumples tus deberes cívicos, y la única diferencia que alguien ve es que tú deseas casarte con una persona de tu mismo sexo. ¿Por qué el Estado te va a tratar distinto? No tiene un argumento válido más que ciertas convicciones morales, personales. Con Joaquín mi diferencia es más profunda con Lavín, ¿eh? Porque creo que también en esto Joaquín cambia de posición. O sea, si tú estabas en contra, no pongas la bandera del orgullo gay en tu municipalidad, no te pongas en las causas. O sea, también hay que ser súper justo y correcto en lo que uno cree y no cree en posiciones como esta.
¿Pero eso no tiene que ver con una evolución del pensamiento? ¿Que puede haber cambiado de opinión, o usted dice que él se ha mantenido siempre en la misma...?
Al revés, yo me sorprendió que estuviera en contra, lo digo bien en serio, porque como ha sido tan promotor de la causa en algunos aspectos, o más bien en los días del orgullo gay, que pensé que estaba de acuerdo, no es que haya evolucionado, creo que está en la misma posición que estaba el año 90, si dijo exactamente lo mismo que decía el año 90, que era contrario. Y me parece legítimo, insisto, pero no hagamos esto, el típico chacho chino chileno, que en vez de mira, estoy en contra, pero igual estoy a favor, porque es todo igual, porque le quiero dar la opinión, entonces está a favor, apruebe el matrimonio igualitario, y si no, argumente muy bien el por qué no. No he escuchado un buen argumento que me diga por qué el Estado, esto no tiene que ver con las convicciones religiosas de cada uno, no debería dar la misma figura jurídica a hechos exactamente iguales, que vocación de permanencia, amor, decisión unilateral, o sea, bilateral, de mantener un contrato para toda la vida, que te mantiene una relación de pareja y te da protección de vida, derechos hereditarios, muchas otras cosas. Entonces no entiendo por qué le tendríamos que poner distintos nombres, que es lo mismo que me pasaba con el caso de los hijos legítimos e ilegítimos. ¿Por qué teníamos que llamarnos distintos si la situación de hecho frente al Estado era exactamente lo mismo? Veníamos de un padre y una madre. En este caso la situación de hecho frente al Estado es lo mismo. Dos personas deciden unirse para toda la vida y le piden al Estado protección. Y creo que esta discusión es bien de fondo, ¿eh? Por eso no me gusta este estilo de la política vieja, que lo que hace es que lleva el debate hacia el córner. La primera forma de llevarlo al debate es a quién beneficia. ¿Qué importa? Al gallo que está esperando casarse, le importa un bledo esta discusión, si me beneficia a mí, a Lavín, a Juan Pérez. Y segundo, tratar de hacerlo muy a la chilena, que es disfrazar la institución. Mira, estoy de acuerdo 100%, pero que no se llame igual, no, porque para yo quedarme tranquilo. No, por favor. Parte importante de lo que tenemos que hacer como en la modernidad es hacer las cosas como tienen que ser. Y si creemos en el matrimonio y no tenemos problemas con el sexo de aquellos que contraen el matrimonio, se llama matrimonio. Y si no creemos en eso, no creemos, y por lo tanto que sea honesto y reconozca que cree en otras cosas, pero no que sea un matrimonio. Yo creo que esa es la gran diferencia. Vamos, y me parece bien, ¿eh?
¿Sí?
No hago una batalla santa de esto. Bien que la UDI tenga esta posición. Me parece justo, pero que seamos transparentes y no llevemos la pelota al córner en discusiones ridículas de a quién beneficia o no beneficia, si le damos la misma protección por un distinto nombre.
Vamos a la posición de la UDI. ¿Usted cree que están sobredimensionando el tema algunos parlamentarios? Esto de algunos hablan de pataleta, otros de malestar, efectivamente, con la decisión que toma el presidente. Dos cosas ahí. ¿Le parece bien la postura de la UDI respecto de esto, de la molestia? Y segundo, ¿se podría haber evitado un problema al presidente si lo verbaliza con algunos dirigentes del gremialismo?
Lo primero, yo respeto el derecho, el legítimo derecho a disentir de la UDI con una posición así, y que lo voten en contra, no tengo ningún problema. Creo que eso es parte del debate democrático. Una coalición diversa puede tener posturas diversas. Lo que no creo es que haya que chantajear con otros proyectos que afectan la vida cotidiana de las personas, como el IFE u otras políticas públicas, como para manifestar molestia. Somos bastante adultos, deberíamos estar hablando, como insisto, de una política del siglo XXI, y por lo tanto tienen todo el derecho a votar en contra.
¿Le sorprendió que haya sido el diputado Joaquín Lavín quien puso la indicación para que el IFE llegara hasta diciembre?
Sí, me sorprendió porque creo que al final lo que estamos haciendo otra vez es poniendo la política por delante que las personas. Todo mi debate con esto, con el matrimonio igualitario, con el IFE, tiene que ver que alguna vez le devolvamos la política a las personas, y por lo tanto, si el debate es sobre las personas, que legítimamente se argumente porque los que están en contra creen que esto afectaría a las personas, y porque los que estamos a favor creemos que es bueno para las personas, y lo mismo, y no usemos otros proyectos de ley en estas pataletas. Sí me ha sorprendido también un tono de parlamentarios de gobierno que dicen, no, este gobierno no lo representa, sin embargo siguen con ministros del gobierno, siguen trabajando. Entonces también...
Algunos hablaron de traición ayer también.
Por eso, de traición. Entonces lo que se hacía en la política no antigua, de la prehistoria seria, es que si tú te sientes arrestado por el gobierno, te vas del gobierno. Pero creo que hay muchos de gestos exagerados, narcisos de la política, que hacen de estos dramas una forma de llamar la atención en vez de debatir en fondo. Yo todos los debates que quieran, donde quieran, cuando quieran, con Joaquín Lavín, de por qué creo esto y él no cree lo otro, y legítimamente sin atacarnos de como de demonios, ángeles, ni entre moros cristianos, de por qué es bueno o malo el matrimonio hetero. Creo que esa es la discusión en serio que deberíamos tener hacia adelante. Y respecto a se puede evitar un problema el presidente, mira, puede ser, no tengo idea. Yo creo que al final la política no es evitarse problemas entre los que juegan a la política es solucionar problemas de personas. Y por lo tanto, esto para mí es un avance, le hace bien a personas que están hace mucho tiempo enamoradas, casadas, y el Estado no le reconoce ese derecho. Si tú no haces las cosas para evitarte problemas, probablemente ni una sociedad hubiera hecho ningún cambio en la historia ni ninguna reforma. Me acuerdo que me preguntaron esto mismo cuando yo abrí el Banco de Estado hasta las 4 de la tarde. Oiga, ¿no era mejor no pelear con el sindicato? Pucha, probablemente sí. Pero quiero pelear porque es mejor que abramos hasta las 4 de la tarde. Qué bueno que el presidente quiera dar estas peleas porque son avances para las personas. Si tenemos políticos que lo único que hacen es tenerle miedo a que a tu sector político se enoje o alguien se enoje de los que están en tu entorno, nunca va a haber ni un cambio ni ninguna reforma.
Ahora, le quedan un par de meses a este gobierno. ¿Está en condiciones, presidente, de pedirle lealtad a su coalición, Sebastián?
Está complejo como está, pero no creo que sea el problema.
Porque usted, me imagino que usted es lo que piensa que la lealtad es de doble vía, ¿o no?
Sí, es de doble vía, pero creo que hay una trampa en esto. No me gustan partidos de gobierno parlamentarios que los dos primeros años son los más fanáticos del gobierno mientras colocan gente en posiciones, nombran ministros, seremi y todo, y los dos últimos años de gobierno son los más desleales, contrarios y opositores del gobierno porque ya no importa. Creo que eso es una conversación de mediano plazo. Y esto es un síntoma de la política, le pasó a la presidenta Bachelet, le pasó al presidente Piñera. Pucha, entonces seamos leales en todas las condiciones posibles, si somos parte del gobierno. Hay gente en nuestros partidos, los partidos, yo no tengo ni partido, pero los partidos dentro del gobierno tiene que haber mínimo respeto y coherencia hasta en el trato. Y tengo la sensación que están los incentivos desalineados. Los parlamentarios son súper fieles hasta que se acaban los nombramientos y después empieza una dispersión porque hay una próxima elección y ya da lo mismo. Creo que ahí tiene que ver con el malestar mío, con esta vieja forma de hacer política en que las lealtades tienen que ver más a veces con pegas o con redes que con compromisos reales de la estabilidad de los gobiernos.
Nos queda un par de segundos. ¿Qué le pareció a propósito del mismo tema el comunicado de la conferencia episcopal, Sebastián Sichel?
No, completamente, o sea, me parece correcto. La iglesia juega su rol. Es una iglesia.
Postura.
Es la postura. Lo que no creo es que los parlamentarios, los políticos, tengamos que regirnos por lo que nos dice la iglesia. Eso ya es como eso sí que es del medioevo. Está bien, es la postura, y el que sea católico tendrá que seguirla o no seguirla, pero los que estamos en política no gobernamos para la iglesia, gobernamos para los ciudadanos.
Sebastián Sichel, candidato presidencial independiente, en conversación con Duna. Sebastián, por su tiempo, sus palabras, muchas gracias. Cuídese.
Abrazo, que esté muy bien.
Igualmente, chao. 7:31.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Bueno, estábamos conversando con Sebastián Sichel a propósito de lo que significa el IFE, este proyecto que envió el gobierno al Congreso, que ayer tuvo novedades porque la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados justamente aprobó las modificaciones propuestas por el gobierno luego que este se abriera a acoger la solicitud de extender el plazo de entrega del ingreso familiar de emergencia universal y el monto también del beneficio en algunos tramos. Y de esta manera, las familias consideradas como beneficiarios de 3 integrantes van a recibir ahora un bono de 400.000 pesos y las de 4, uno de 500.000. Asimismo, el beneficio se va a extender por los meses de junio, julio, agosto y se agrega además, que era lo principio que tenía este proyecto de ley, que era por 3 meses, junio, julio, agosto, pero además se agrega ahora la primera quincena de septiembre, donde se va a entregar la mitad de este bono a las familias beneficiadas. Un tema que, por cierto, se aplaude de parte de algunos sectores, pero en la instancia, y lo estábamos completando justamente con Sebastián Sichel, la Unión Demócrata Independiente le pidió extender el IFE hasta diciembre, pese a la propuesta que había presentado el propio Ejecutivo, el propio gobierno. La situación fue discutida por los jefes de comité y también los representantes de la UDI, que decidieron no dar la unanimidad para que esto no ocurriera, quedando de esta forma para la sesión de sala que va a ocurrir durante esta mañana. Es una situación que se suma a que dentro de la misma sesión, pese a la fórmula que fue concordada entre el gobierno, la oposición y el Partido de Renovación Nacional, el diputado Joaquín Lavín, como lo estábamos comentando, en representación justamente del gremialismo, presentó esta indicación para que el bono se pueda extender hasta diciembre de este año. ¿Cuál es el argumento que se entrega? Bueno, el argumento lo da el propio jefe de bancada, que es Juan Antonio Coloma, que de alguna manera saca a colación lo que dijo el propio presidente en la cuenta pública, esto de llegar tarde con las ayudas, y pide perdón justamente por haber llegado tarde con las ayudas, y él decía, me refiero al diputado Coloma, que no quieren que en septiembre y en octubre esta situación vuelva a ocurrirse, y por eso es la indicación que se presenta por parte del diputado Joaquín Lavín de que se puede hacer extensivo este beneficio hasta diciembre de este año. El proyecto lo va a revisar a partir de las 9 de la mañana la Comisión de Hacienda y luego debiera pasar a sala para su discusión y posterior votación. Eso es lo que pasa con el IFE y vamos a ver cómo avanza hoy día en esta jornada ese proyecto del gobierno en el Congreso. 7:34. Nos vamos a la pausa entonces. Antes de la pausa, ya se nos viene nuestro infiltrado. Déjeme contarle que en Sur Inversiones continúan innovando y asesorando sobre nuevas alternativas de inversión, apuntando a resultados positivos para sus clientes en estos tiempos de tanta volatilidad. Si quieres conocer más, ingresa a inversionessura.cl. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above en Mazda.cl. 7:35, nos vamos a la pausa. Al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados acá en Duna Punto.
En AFP Capital sabemos que es importante para ti y hemos adelantado el pago de tu tercer retiro. Si vas a invertir, te recomendamos la cuenta de ahorro voluntario Cuenta 2. Puedes hacer crecer tus ahorros con los distintos multifondos y girar de forma online. AFP Capital, nuestro mayor capital, es trabajar para ti.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:36, 7:36. Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, tú, qué gusto saludarte.
Bien.
¿Aún en Edimburgo?
Aún en Edinburgh.
Muy bien.
No se entiende nada como hablan acá, eso sí.
¿Sí?
¡Me cuesta!
Bueno, vamos a ver qué se entiende. Don Juan Pablo Iglesias, ¿cómo le va a usted? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, Juan Pablo, y también saludo a Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de La Tercera. Seba, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿cómo están?
Bien, buenos días.
Es jueves hoy día y yo lo conversaba un ratito más temprano con la José Estabracopolo Seba, Juan Pablo Consuelo, de que hoy día podrían, primero, hay tres comunas de la región metropolitana que volvieron a cuarentena hoy día,
sí.
Dentro de ellas Loa Arnechea, que está en una situación bien complicada. Y segundo, lo conversamos con la José, hoy día podrían haber novedades, incluso también de que algunas comunas puedan retroceder en el plan paso a paso, sobre todo porque los números son bien duros para la región metropolitana, 99% de ocupación de camas de la unidad de cuidado intensivo, el último catastro que se ha entregado. Pero tú nos traes noticias que podríamos mirarlo más a mediano y largo plazo, sea, y ojalá, dicen algunos, un tanto esperanzadoras, que tiene que ver con cómo están funcionando algunos países del hemisferio norte respecto a la vacunación y cómo esto podría incidir en la baja de gente que podría instalarse en estas unidades de pacientes críticos, ¿no?
Absolutamente. Rodrigo, si tú me permitís, sí, y para seguir un poco con lo que tú decías, un punto específico. Ayer estábamos revisando a última hora los cálculos del informe epidemiológico que salen los miércoles y los sábados y que muchas veces son como, de nuevo, también el anticipo de lo que puede ocurrir. La región metropolitana tiene 17 comunas en este minuto que están en transición. Todo el resto está en fase 1.
Así es.
De esas 17 comunas, hay 12 comunas que en este último informe, en el que salió ayer, están sobre la tasa de incidencia 200. Significa que hay más de 200 casos activos por cada 100.000 personas. ¿Por qué es importante este número? Porque por lo general ha sido la referencia, no es uno a uno, pero es la referencia del minuto en que... A ver, por lo general, si tú estás sobre tasa 200 y eres una comuna con población relativamente elevada, qué sé yo, sobre 50.000 personas, que la gran mayoría de las comunas de la región metropolitana lo tienen, te vas a cuarentena. Hay 12 de esas 17 comunas que están sobre la tasa 200. entre ellas comunas tan populosas como Santiago, como Maipú, también está Cerrillos dentro de ese grupo, está Recoleta, Independencia, Huechuraba, Macul, Quilicura. Entonces yo estaría pendiente del informe de hoy día porque es probable que haya novedades, sobre todo considerando que en el informe del lunes, con una tasa muy parecida, lo Barnechea retrocedió a cuarentena. Entonces ahí, digamos, pues, yo estaría atento, yo santiaguino estaría atento a la, al informe de hoy día, porque si la historia es precedente, lo más probable es que veamos un retroceso. Dicho eso,
y además tomando en consideración la escasez de camas en los hospitales.
Claro, además considerando todos los otros factores, las camas en los hospitales, exacto, que es invierno, que vamos, la curva va en alza, no va en baja, digamos. Claro. Yo estaría ojo con qué puede pasar en la región metropolitana, porque las cifras no son para nada buenas y es probable que haya en ese caso un punto. Dicho eso, yo, claro, les decía ayer y conversábamos en el chat de los infiltrados, a veces hay que dar noticias esperanzadoras y si hay un punto esperanzador es lo que está pasando en este minuto en el hemisferio norte, en países que llevan una vacunación a un ritmo elevado o a un ritmo similar al chileno, obviamente con diferencias porque hay distintas vacunas, digamos, pero no, ¿por qué? Porque nos permite ver eventualmente cuáles son los beneficios de todo este proceso que es largo, que es arduo, que involucra también un compromiso grande de la población, porque en muchos lugares, digamos, después de que tú empiezas, digamos, con el proceso de vacunación, hay resistencia de las personas. Pero, por ejemplo, hay noticias, y acá yo creo que Consuelo Saavedra lo sabe todavía mejor que yo, que a uno lo esperanzan. Por ejemplo, hace dos días, el martes, por primera vez desde que comenzó prácticamente la pandemia, el Reino Unido informó cero muerte para una jornada. Y eso, digamos, el Reino Unido hubo jornadas donde tenía más de cerca de 1.800 muertes, digamos. O sea, digamos, pasó de 1.800 a cero en un proceso que, claro, tiene dos variables. Y por eso hablábamos también, tú lo marcabas bien, el factor como estacional. Tiene la variable de que sabemos todavía poquito del COVID-19, aunque probablemente es el virus más estudiado de la historia a esta altura, pero daría la impresión que hay ciertos patrones de comportamiento estacional. No es 100%, hay casos, digamos, donde las cepas se disparan y no tienen ese comportamiento uno, pero daría la impresión que el virus es poco más agresivo con las temporadas de otoño-invierno o con climas más extremos. Y en este caso, digamos, la temporada más de primavera en el hemisferio norte ha traído una baja que uno la puede ver, por ejemplo, que uno la ve en general en los países, pero que en particular en los lugares donde hay vacunación ha sido muy impresionante. Israel también hace pocos días Israel estaba con cantidades de casos mínimas, digamos, bajo 200 casos. Israel llegó a tener más de 9.000 casos, que para su población el equivalente era como que Chile tuviera cerca de 20.000. Y Israel es uno de los países que ha sido líder en la vacunación. Y por otra parte, Estados Unidos ha llegado a un ritmo donde, y pese a que en Estados Unidos en particular hay grupos importantes de resistencia a la vacunación, ha llegado a un ritmo donde está con las mejores cifras en términos de fallecidos y en términos de contagios desde marzo del año pasado. Entonces, ¿por qué esto son noticias entre comillas del futuro? Porque si tú miras en este minuto el hemisferio sur, estábamos mirando el hemisferio norte, miremos el hemisferio sur, es acá la situación está bastante compleja, sobre todo aquí en Latinoamérica, digamos, cuando uno mira para el lado, Chile está muy complicado, pero los países de la región están más complicados todavía. Uno, la gente que estudia economía y estudia estadística siempre habla del contrafactual, que es, ¿qué hubiera pasado si? Nosotros no vamos a tener el contrafactual, afortunadamente, de saber qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido la vacuna. Probablemente, por lo que estamos viendo al lado, podríamos decir que es mucho peor. Pero si uno hace este análisis, digamos, de qué es lo que está pasando con la vacunación en el hemisferio norte y los efectos que está teniendo, si uno también toma la información de qué fue lo que ocurrió el año pasado en Chile y los ciclos que hubieron, que a veces nosotros nos olvidamos también, pero hay que recordar que en noviembre del año pasado nosotros tuvimos varios días con bajo 1,000 casos a nivel nacional, que hoy día parece una locura, digamos. O sea, hoy día esa cifra la tiene prácticamente la región metropolitana por 3 en un solo día, pero tuvimos menos de 1,000 casos a nivel nacional. Entonces, ahí está puesta la esperanza de que efectivamente, si uno ve la secuencia, entre septiembre, octubre y noviembre, uno puede ver un escenario que sea bastante más optimista. ¿Cuál es el pero?
Entre que pasar septiembre, el pero el pero es que faltan como 3 meses.
El pero es que
porque claro, estamos a destiempo en ese sentido. Los países del hemisferio norte, aparte de que tienen vacunas con mayor efectividad, ¿verdad? Con mayor protección, y eso es algo que Chile accedió a la vacuna que podía acceder, y eso es exitoso y eso es positivo, pero es una vacuna que te requiere bajar la circulación del virus también. O sea, ponerse la vacuna no significa que estés libre y todavía puedes contagiar a otras personas. Eso por una parte, y lo otro que, claro, estamos en un proceso de vacunación extensísimo, pero entrando al invierno. Entonces, ¿cómo funciona eso versus el hemisferio norte, que está con vacunación extensísima, pero ya entrando al mejor tiempo, aire libre, en fin?
No, y además tú tienes un factor que es súper crucial, porque tú dices, claro, septiembre es una locura. Sí, es una locura, pero llevamos 15 meses en la pandemia. Yo ayer sacaba la cuenta, y es muy impresionante. Hoy día, la gente de Puente Alto está entrando a su octavo mes. Cumple 8 meses en cuarentena. La pandemia ha tenido 15 meses, Puente Alto ha estado 8 meses en fase 1.
Claro.
Entonces, eso, claro, es una...
Que al final es un decir nomás.
Claro, o sea, tú dices al final, esto ha sido tan duro que, claro, uno dice, bueno, efectivamente, claro, dos, 3 meses más es probable que las cifras sean mucho mejores. Uno dice, oye, ya, pero me está iglesiando. Pero el hecho de que haya un camino o un parámetro hace, primero, que uno diga, bueno, la estrategia de vacunación entre estos países ha funcionado muy bien, y es probable que en Chile, digamos, vayamos a ver los frutos más directos ya en un tiempo. Es probable que ya lo estemos viendo, pero de nuevo, como las cifras son tan impresionantes, es difícil poderlo separar. Pero efectivamente se ve un camino, se ve una luz al final del túnel. Los países que están teniendo alta vacunación han logrado retomar algo la vida normal, y en estos minutos, donde lo más probable es que hoy día tengamos noticias muy duras, también hay que dar una señal de esperanza pensando en lo que se nos viene para adelante, porque algo de esperanza hay dentro de este proceso largo y complejo que ha sido la pandemia en este último año y medio.
Ya, pues quedé por el hemisferio norte con Juan Pablo Iglesias, porque a propósito de lo que está pasando ahí con la vacuna, y nosotros durante los últimos días hemos mirado también lo que va a pasar el próximo domingo, la elección del Perú, la segunda vuelta presidencial. Ya Juan Pablo nos va a contar, a ver si tenemos tiempo también, de los últimos sondeos, de cuánto separa Castillo a Fujimori. Pero Juan Pablo, centrémonos en México, que también tiene elecciones este fin de semana, este mismo día domingo, que entiendo, y aquí me corriges tú si me equivoco, la elección más grande de la historia de ese país. 93 millones de personas están convocadas a las urnas para elegir algo así como 21.000 funcionarios públicos. No solo eso, además una elección que, varios son los títulos, pero teñida de rojo a propósito de lo violenta, lo sangriento que ha significado este proceso eleccionario en México.
Así es, hemos estado muy concentrados en Perú, pero en México la elección de este domingo es una elección que decisiva y que ha sido puesta por el mismo Manuel López Obrador, el presidente, como una suerte de referéndum a su gestión, digamos. Y es, como tú decías, la mayor elección de la historia de México. Son poco más de 21.000 candidatos para llenar poco más de 3.000 por ahí cargos en distintos ámbitos, digamos. Está el más importante, que es en la Cámara de Diputados, donde se tiene que renovar los 500 miembros de la Cámara de Diputados, pero también hay 15 elecciones de gobernadores, digamos que parte de los 32 gobernadores totales de México, 15 se eligen este domingo. Hay elecciones locales de alcaldes y de congresos locales, por lo tanto es una elección masiva, como nunca antes había habido en México, porque producto de una reforma del 2014 esta vez coincidieron esas elecciones. Por lo tanto, es la elección más grande de la historia de México en cuanto a candidatos y en cuanto a puestos que están en disputa, y ha sido también una de las elecciones más violentas de la historia de México, con 88 asesinatos durante la campaña, de los cuales 35 eran candidatos. Por lo tanto, ha sido una elección con bastantes elementos que la vuelven única, digamos, en lo que ha sido la historia de México. Así que es una elección decisiva para un presidente, además, que ha llevado a cabo un proyecto, que quiere llevar a cabo un proyecto de transformación en México, que él llama la Cuarta Transformación. El Economist tituló su última edición como el falso mesías de México, con la el retrato de López Obrador, cosa que molestó mucho a López Obrador, que incluso reclamó contra la revista. El canciller incluso envió una carta a la revista, porque decía que estaba interviniendo en la campaña. Pero el concepto de mesías es un concepto que se ha repetido muchas veces en López Obrador, y razones tiene, digamos, porque en el fondo él ha hablado de esta cuarta transformación, que la compara con las grandes transformaciones de México desde la independencia, que fue la primera. Después vino la reforma con Benito Juárez del siglo XIX, después vino la revolución de Emiliano Zapata en los años 20, y ahora sería esta su cuarta revolución, o sea, es transformación de México. Por lo tanto, evidentemente se pone a una altura histórica, o él quiere ponerse más altura histórica de lo que está llevando a cabo México. Pero esa cuarta transformación dependerá mucho, y si se logra o no, dependerá mucho de lo que pase este domingo en la elección, especialmente, como decía, en la Cámara de Diputados, donde tiene que renovarse los 500 miembros, y ahí la apuesta de López Obrador es, uno, mantener la mayoría que tiene hoy día en la Cámara, la mayoría sí, o sea, tiene 254 de los 500, pero más que eso, lograr dos tercios que son decisivos para llevar a cabo una serie de reformas constitucionales que están todavía pendientes de su programa. Y para eso necesita el apoyo de los...
¿Hay algún anticipo de cómo van a ser los resultados?
Hay encuestas que adelantan un resultado bastante, a ver, complicado para ese objetivo, para López Obrador. Él tiene que sumar los votos de él con los votos de los partidos aliados y llegar a 2/3. Hoy día los tiene, sumando a los partidos aliados. Tiene 254 de él, más los partidos aliados suman por amplio margen los 2/3, así que no ha sido problema en esta primera etapa. Pero para la segunda parte, digamos, el panorama es más complicado. Las encuestas hablan de un 40% de votación para Morena, que es el partido de López Obrador, lo que le daría alrededor de 228 diputados. Por lo tanto, no lograría esa mayoría. Sumando a los aliados, llegaría a poco menos de los 2/3. Por lo tanto, según las encuestas y las proyecciones que han hecho varios medios a partir de las encuestas disponibles, no lograría esos 2/3, lo que pondría en jaque muchas de sus reformas. Eso es la última encuesta que salió. Una encuesta anterior incluso le da un poquito un panorama incluso peor, digamos, y lo pone muy por debajo de la mayoría, el panorama de que, o la idea de que López Obrador y Morena va a salir como la primera fuerza este domingo, no hay duda. La clave está en eso, digamos, en si le va a lograr o no la mayoría necesaria para llevar a cabo todos sus cambios. Y en eso las encuestas, como decía, adelantan un escenario más complicado para López Obrador. No llegaría eventualmente a esos 2/3. Eso pondría en eventual jaque muchos de sus cambios, entre los cuales está la reforma energética, la reforma de hidrocarburos, a la ley de hidrocarburos, que son reformas que requieren cambios, reformas. Hay una reforma fiscal que también quiere impulsar y que implica reforma constitucional, porque implicaría uno de los partes clave, digamos, del sistema mexicano, es reformar todo el sistema de aportes a los estados, los distintos estados, digamos, y esta relación entre gobernadores y el gobierno central ha sido siempre un problema. Por lo tanto, eso también implica una reforma constitucional, y todo eso está en cuestión. El tema es que muchos plantean que eventualmente, por el estilo que ha tenido López Obrador, y como les decía, recordando ese artículo del Economist, esa postura más bien mesiánica que algunos le cuestionan, y su liderazgo un poco que trata de copar espacio en México, plantea que eventualmente López Obrador, si no logra la mayoría, podría pasar a buscar reformas constitucionales a través de plebiscitos e incluso llevar adelante un cambio a la Constitución, que está tan de moda por estos lares, sí, digamos.
Juan Pablo,
eso es lo que ese es el escenario que se abre, digamos, la posibilidad de que finalmente López Obrador impulse ese cambio.
Eso en el Congreso con lo que podría conseguir Morena. Y en cuanto a gobernaciones y esa relación de la que tú estás hablando del Estado, ¿también tiene amplia mayoría?
Sí, en cuanto a gobernación, el panorama se percibe un poquito más positivo para Morena. Hoy día hay una de las gobernaciones que están en disputa, Morena tiene una, pero eventualmente, según las encuestas, podría ganar hasta 7 de esas 15. Eso es lo que ellos aspiran, no está seguro, pero son elecciones bastante disputadas. Además, porque hay un factor bien clave en esto, que es López Obrador tiene hoy día una popularidad del orden del 60-63%, pero esa popularidad nunca se ha traspasado a su partido, porque también por el propio estilo de López Obrador no es un presidente muy institucional, digamos, que defiende su partido, sino que es la popularidad, él no se transfiere a sus candidatos o los candidatos de su partido. Por lo tanto, probablemente Morena le vaya mucho peor de la popularidad que hoy día tiene López Obrador, y eso podría eventualmente afectar las elecciones de gobernadores. Pero el panorama en eso es bastante más positivo, según las encuestas y las proyecciones, de lo que se da en los diputados, digamos. Eventualmente podría ganar varias gobernaciones de esas 15 que están en disputa hoy día, y que hoy día el que controla más es el PRI, digamos. Además, la oposición ha ido en alianza, el PRI, el PAN y el PRD, tres partidos que históricamente eran rivales, hoy día se han unido en una suerte de frente contra López Obrador en estas elecciones. Y hay que ver cómo les va. El panorama tampoco es muy positivo para la oposición, digamos. Es un poco el escenario que se ha visto en otros países de la región. Una oposición que, ante un líder como populista y muy, muy individualista, como es el López Obrador y como han sido otros en la región, la oposición empieza a jibarizarse. Y eso un poco ha pasado, o se está viendo en México, que es el riesgo que algunos plantean.
Oye, Juan Pablo. Perdón, no, sí, yo te interrumpo para que termine la frase, pero para que sepas que quiero. ¿Tienes así en 30 segundos, te puedo traer al sur, a Perú? Hay algunos datos de encuestas, porque ya no se pueden liberar allá.
Ya no, ¿cierto?, se pueden dar las encuestas, y las últimas encuestas, y eso ya estamos con el tiempo encima, pero las últimas encuestas, que son Datum y Ipsos, dan un virtual empate entre los dos, digamos. Datum da una diferencia de 0.6 puntos a favor de Castillo. Evidentemente muchos han salido a cuestionar y que estas encuestas no son reales, sobre todo desde el lado de Castillo, imaginarán. Pero eso es lo último que hay, es un virtual, llegan los dos en un virtual empate, más que empate técnico, un virtual empate en todo sentido, digamos. Si le quitamos los decimales, están en 41-41, digamos. O sea, el escenario de este domingo está peleándose cabeza a cabeza, nariz a nariz, digamos, ya no ni siquiera cabeza a cabeza. Eso es lo que adelantan las encuestas. Evidentemente, todavía un porcentaje de indecisos que podría
inclinar la balanza,
los decisivos para desequilibrarse uno y otro lado en un país, como decíamos, que tiene voto obligatorio, por lo tanto vota generalmente cerca del 70% de la población.
Seguramente va a ser que muy, muy larga la noche el domingo en el Perú.
Así es, pero va a ser muy interesante, entretenida para nosotros que lo estamos viendo desde acá. Probablemente los peruanos comprometidos con uno y otro candidato no lo van a hacer tan entretenido, pero nosotros desde la distancia lo vamos a ver con mucha atención.
Muy bien, pues Juan Pablo Iglesias, Sebastián Riga, nuestros infiltrados de esta jornada de día jueves. Que estén muy bien, muchachos, cuídense.
Buenos días, nos vemos.
Gracias, Consuelo. Quédese acá, en la 89.7, porque de inmediato llega la noticia con Josefina Stavrakopoulos, y luego de eso hablemos en off. Quédese acá, que pase bien. Buenos días.